todos. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, venimos ante ti mediante tu Hijo Jesús, quien hizo este camino para llegar a tu trono y para presentar nuestras peticiones delante de ti. Estamos tan agradecidos, Padre, por tu Hijo, quien hizo todo esto para nosotros, que éramos perdidos. Y te damos gracias, Padre, por tu gran fidelidad, amor y misericordia a nosotros, y que lo ha demostrado en tantas formas a nosotros. Y, Padre, este culto que queremos hacer esta tarde, lo queremos hacer para acordar de tu Hijo, quien murió por nosotros en la cruz y dio su vida para nosotros y tiene un gran amor para nosotros que nosotros ni lo entendemos. Pero estamos tan agradecidos y queremos que tu Espíritu sea con nosotros para que nosotros podamos servirte y tener este culto en una forma que le agrada a ti y a tu Hijo. Y que todo sea ordenado y con un corazón lleno de amor, de obediencia y de gozo por lo que tú has hecho para nosotros. Padre, pido que para la gloria de tu Hijo y para la gloria tuyo, todo lo que hacemos esta tarde sea para eso y también que tu iglesia puede ser edificada y en el nombre de Cristo Jesús y para Él, todo esto oramos. Amén. Amén. I'm going to start with Genesis 3:15. Génesis 3:15. Yo voy a, si Dios permite, hablar. Yo no empecé así, pero ahora aquí estoy viendo mis notas. Predicar un mensaje para la Santa Cena, que sale del Antiguo Testamento, así que podemos imaginar que somos como la iglesia primitiva, que ni tenía aún el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice el Antiguo Testamento acerca de Cristo y de su sufrimiento? Y así que vamos por las profecías. Yo creo que Pablo y Pedro predicaban el Evangelio del Antiguo Testamento. Y mientras Teodoro predicó, después de que él predicó, estaba muy de acuerdo de todo lo que él decía, y él habló de que nosotros somos piedras vivas en este templo de Dios, un templo santo. Dice que el templo de Dios santo es, y nosotros somos parte de ese templo, y para mí, no me siento digno de ser parte de ese templo. Para ser muy honesto, yo conozco mis fallos. Yo conozco mi humanidad. Y a veces cuando pienso en eso, yo pienso, ¿pero cómo puede ser que yo sea parte de este templo tan maravilloso, santo? Y nosotros sabemos, si vamos por Génesis 3:15, un versículo que es muy, muy común. Después de que pecaron los Adán y Eva, Dios le amonestó a ellos, empezando con el serpiente. Y él decía esto al serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Esta creo que es el primer promesa que tenemos o profecía en la Biblia que tenemos acerca de Jesús, que Dios iba a enviar una persona para rescatar el hombre de su condición que le había apartado de Dios, su pecado, su iniquidad y la triste, vana manera de vivir así, alejado de Dios y de su paz y de su amor. Y entonces Dios dijo esto, y es una profecía de que de la mujer, iba a venir un Redentor, un Salvador, un Mesías, alguien que podía librar al hombre de su condición. Y dice que el serpiente iba a poder morder posiblemente la mujer o perseguir la mujer en su calcañar, pero la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza del serpiente. Así en español no lo entiendo tan claro así, pero así en inglés lo entiendo justamente así, que la simiente de la mujer, Jesucristo, iba a venir y iba a aplastar la cabeza del serpiente o hacer ruina de su reino. Pero este serpiente perseguía a la mujer. Y esto vemos hoy día y por la historia, serpiente siguiendo a la mujer, intentando darle esa mordida de muerte. Y así va persiguiendo a la mujer. Pero Dios le da un escape para la mujer y para su descendencia. Y parte de esa descendencia es Cristo. Y eso está un poco, no, por ejemplo, muy, muy claro. Pero si quiere, vaya conmigo a Isaías 7:14. Y vemos un poco más de lo que dice la palabra de Dios referente a esto. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es interesante las profecías en la Biblia que son, that's Isaiah 7:14. Las profecías vienen a veces como en medio de algo y de repente aparece una joyita que es una profecía de Jesús y aquí es uno. Y habla de sí, una virgen, una mujer, iba a concebir y dar luz a un hijo y este sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora está un poco más claro que la persona que envía a Dios es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y vamos a Isaías, mientras estamos ahí en 9, 1 y 2, y vemos un poco más acerca de la promesa que Dios da acerca de su Mesías. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y Santos habló de que si no fuera por el Espíritu Santo, como que alumbra a nosotros seríamos cegados en pecado. Y Jesús venía y dio esa luz a nosotros para que podamos escapar, para que podamos ser justos, justificados, limpiados, purificados de nuestros pecados de que hemos hecho. El versículo 6 también, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y eso es el problema del hombre, que no tiene este juicio y justicia, porque por el pecado hemos caído en ser inmundos, faltando justicia, faltando, no somos dignos de estar en su templo, Vamos a Isaías 59. Hablando un poco más ahora, hablamos de que Dios iba a enviar un Mesías, una persona para restaurarnos a Dios, pero vamos a ver un poco más la condición del ser humano. Isaías 59. I think I'll read the whole chapter. La condición humana es muy triste y llena de vanidad, no trae satisfacción, y es en sí porque nosotros somos naturalmente sin Cristo, somos llenos de pecado, estamos contaminados por el pecado. Y ¿quién no puede apreciar lo que Cristo ha hecho? Es quien no puede ver bien lo que quién era antes que Cristo venía. Y bien, viniendo es, ¿cómo podemos apreciar lo que Cristo ha hecho si nosotros no podemos ver realmente la condición que fuéramos antes que Cristo nos salvó? Es como Santos decía, que el que si ofrece zapatos a uno que tiene zapatos, no lo aprecia. Pero si ofrece zapatos a una persona que no tiene zapatos, lo aprecia mucho. Y aquí, este capítulo habla de la vanidad que está en el hombre sin Dios. Y cuenta la condición humana que es tan triste. Y quiero leer esto porque cuando lo leí esta mañana me impactó bastante. Isaías 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a la luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña está en sus manos. Sigue hablando de la condición humana tan, tan triste y tan horrible que es. Y así dice que si intentan vestirse o aparecer bien, pero no pueden. Y sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuera no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas. Resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como oso todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no lo hay. Eso es lo que buscamos nosotros. Justicia. Esperamos ser justos, limpiados. Y ser sin culpa, sin vergüenza del pecado. Salvación, y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. Al prevaricar y mentir contra Jehová, y al apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó sus ojos porque pereció el derecho. Ahora aquí cambia el tema un poco. Vio todo esto Jehová. Y vio Dios que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. Y pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Ahora, repitiendo un poco más de lo que decía hermano Santos, esto todo era iniciativa de Dios. El hombre estaba cegado en pecado y ni sabe ahora casi dónde anda y la necesidad que tiene. Pero Dios, Él quería mostrarnos dónde estuvimos y Él no supo qué hacer, entonces Él mismo lo hizo. Y eso es lo hermoso. La salvación es iniciado por Dios y Él la... Y Él quiere, como para entrar un poco en el sermón de hermano Teodoro, Él quiere ponernos en su templo, pero necesita primeramente que nosotros entendemos de dónde hemos caído y traernos a nosotros la justicia. Si vemos otras profecías, porque esto habla de venganza, habla de que cuando Cristo venía... Bueno, vamos primeramente a Malaquías 4, 3, 1 a 5 y 4, 1 a 2. Vamos a pasar por otras profecías acerca de la Mesías. Malaquías 3, creo que estoy mal aquí. Ok, primeramente Miqueas 5. Tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando de Dios mismo, uno que viene, uno que es fuerte, uno que saldrá. Y desde el principio, desde la eternidad. Y ahora Malaquías 3. Dios, ¿cómo quiere ponernos, como Teodoro decía, en su templo? Dice que Malaquías 3, 1 a 5, Malachi 3, 1 a 5. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar de plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra tus hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero y la viuda y el huérfano y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí de nuevo, dice que viene Cristo y ¿quién puede aguantar o soportar el tiempo de su venida? Y en capítulo 4 habla de nuevo de esta venida. Decía que viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová, de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es interesante, nosotros a veces vemos la primera venida de Cristo y yo a veces no pienso suficiente en todo lo que ocurrió a los judíos en ese tiempo, porque ellos eran un pueblo escogido por Dios, el pueblo escogido, pero Cristo decía, ustedes tienen que preocuparse porque Dios puede levantar de piedras hijos de Abraham, hijos para Dios. Y Cristo vino y Él amonestó y a los fariseos, decían que ellos pusieron cargas grandes sobre las personas y no le ayudan, que defraudaron a otros, que ellos fueron puestos en la silla de Moisés, pero usaron esa silla más bien para oprimir que para ayudar. Y entonces no le dejó raíz ni rama física de Israel en su reino. Ahora, lo que es sí dejado es una rama espiritual, sí. Pero sí, era como un día ardiendo y Dios estaba, lo profetiza en muchas partes que cuando Cristo venía, iba a ser un tiempo de justicia y Él iba a dar juicio y dar justicia. Y aquí en Jeremías 23 vemos un poco más de este tema. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová en versículo 1. Y eso es lo que ha pasado con los israelitas, los fariseos y los que estaban guiando supuestamente espiritualmente al pueblo de Dios, que no lo hacían bien. Y después en versículo 5 de Jeremías, dice, aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Eso, en toda la falta de justicia y todo lo que en mi vida, en tu vida, en la vida de las personas que buscan a Dios, que a veces queremos acercarnos a Dios y sentimos como que Dios es santo y yo soy imperfecto. Yo no soy una persona sin mancha, pero aquí dice Jehová, justicia nuestra. Qué hermoso que Cristo es nuestra justicia, que Él nos justifica, que su sangre nos lava, que también su Espíritu Santo nos vivifica para que podamos tener justicia y ser justificados y ser librados de este opresión del pecado, la vergüenza y la culpa del pecado. Volvemos a Isaías, yo creo que partemos con Isaías 63 un poquito. Estoy leyendo mucho, pero dice aquí, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra? This is Isaiah 63. Con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Esto es la pregunta, y después la respuesta, yo creo que de Jesús mismo. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Y después la respuesta. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Esto está hablando de nuevo de Cristo. Él era quien vino para hacer la justicia, para que nosotros podamos ser justificados. Y Él es esa piedra. Si nosotros caímos encima de esta piedra, vamos a ser quebrantados. Pero si esta piedra, Jesús, cae encima de otro, o sea, si ellos no abrazan esta piedra, por fin algún día en la justicia esta piedra le va a aplastar. Pero Él es la justicia nuestro, grande para salvar. Y es quien dice que los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Ahora, el otro día estaba conversando con una persona y pregunté, ¿hay una emoción que los humanos tienen que no puede ser bien o mal? A veces nosotros tomamos emociones y pensamos, este es malo, este es bien. Y pensando en todas las emociones que tenemos, hay un tiempo casi para todas las emociones. Aquí habla del furor. Y cuando yo recuerdo una vez mi mamá, yo creo que no estaba furiosa, pero estaba bien enojada. Y yo tenía que pensar que eso me impactó un poco. Y lo hacía a defensa nuestro, como sus hijos. Y yo pienso que Dios no quiere que nosotros seamos como sin ninguna emoción. Nos creó así de emoción. Y Cristo, cuando Él vino, Él vino con pasión. La Biblia dice, con gozo vino. Él tenía un algo para hacer en la tierra. Y lo iba a hacer, y lo iba a hacer bien, y así lo hizo. Y algunos cayeron bajo su justicia y nunca volvieron, nunca podían entrar en su reino. Muchos de los judíos en ese tiempo, ellos quedaron lejos de Dios y seguían como intentando seguir a Dios en su propia manera, pero sin Jesús, y no podían seguir adelante. Pero si vemos a Isaías 61, que es muy cerca, vemos el tipo de persona que Cristo buscaba. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Esto es profecía de Jesús. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Así que de nuevo, somos el árboles de justicia, llamados, eso es nuestro nombre, así que podemos sí entrar a este templo, podemos ser parte de este templo por medio de esta obra de Cristo. Y tenía que pensar, Cristo cumplió todo esta escritura, porque Él empezó su ministerio diciendo, bienaventurado el pobre de corazón, bienaventurado los que lloran, bienaventurado los mansos. Y así, el que busca a Dios y el que viene a Dios, la Biblia dice que no le va a echar. Él recibe a todos los que van a Él. En inglés, those who come unto me, I will in no wise cast out. Es muy, muy bonito, muy hermoso saber que podemos venir a Cristo y Él nos recibe. Quiero terminar en Isaías 53. Cuando pensamos en Cristo, porque este culto no es acerca de nosotros, este culto no es acerca de para que nosotros nos sentimos bien en sí. Yo espero que nosotros salimos de este culto y sentimos bien, pero mucho mejor es que salimos de este culto y Dios está agradado y le agrada a Dios este culto, mucho más que yo me siento bien al salir. Así que enfocamos en Cristo, enfocamos en Él, y Él, cuando pensamos en quién es Cristo y pensamos en su venida, Dios mismo que viene, admirable, es una palabra bastante que habla mucho, pero no se puede describir lo admirable que es Jesús. Yo creo que la lengua que tenemos no puede expresar cómo es Jesús. Y cuando nosotros estamos en los cielos por 10 días o 10 siglos o 10 miles de años, aún así yo creo que vamos a poder saber un poquito más de quién es Jesús y cómo es Jesús, y pero seguramente que hoy día nosotros queremos empezar a conocerle y empezar a apreciar lo que Él ha hecho para nosotros. Yo voy a terminar con este capítulo, Isaías 53, porque mayormente la Santa Cena, Cristo decía, esto haced en memoria de mí. Y cuando pensamos en la Santa Cena, participamos en el pan y el vino o el fruto de la vid, que es un emblema del cuerpo de Cristo y su sangre. Porque nosotros sabemos que nosotros no tenemos vida entre nosotros. Es Cristo que tiene la vida. Él dio su vida para que nosotros podamos vivir. Y eso es esto. Y ahora voy a leer esto y terminar con esto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cristo eligió este camino para llamar a sí mismo personas que igualmente son humildes de corazón, que pueden, y Él quería ser hecho en nuestra semejanza para que nosotros podamos seguir sus pasos y ser semejante a Él. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, la enfermedad del pecado. el dolor y vergüenza y culpa que siente uno. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién le contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Gloria a Dios, ¿cierto? Nosotros somos justificados por medio de Cristo y Él lleva nuestras iniquidades. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Yo no tengo muchos comentarios. Yo estoy admirado de estos pasajes, a veces las profecías en la Biblia, porque hablan tan claro de Cristo que uno a veces piensa que casi no necesitamos un Nuevo Testamento. No, es muy necesario. Yo creo que es muy necesario, pero habla de tan detalladamente de Cristo y gloria sea a Cristo Jesús, nuestro Redentor, que veía nuestra necesidad, tu necesidad, mi necesidad, y decidió venir y hacernos justos y hacernos hijos de su Padre. Y yo tenía que pensar en, leía unas historias acerca de perros no hace tanto, y estaba admirado de cómo algunos perros conocen su amo tanto y amen su amo tanto que a veces esperan por años y años a su amo, tan leal que son. Y yo tenía que pensar, una historia era de una persona japonesa, creo, que tenía un perro que lo adoptó, que yo creo que lo salvó. Y siempre iba en misma rutina al tren y para ir a trabajar, y el perro siempre se fue y le esperaba cuando él volvió, pero él falleció y el perro venía todos los días buscándole en el tren, buscándole. Un perro muy leal, y nosotros esperamos a nuestro amo, nuestro Redentor. No sabemos ¿cuándo será eso? Pero si tenemos que esperar 15 días o 15 años o 100 años, yo quiero ser leal, yo quiero ser fiel a Él, porque Él merece eso y mucho más de nosotros por lo que Él ha hecho para nosotros. Ahora vamos a tener unos cantos más y después empezamos con la Santa Cena.
Número 112. 112. La noche tiende su mantón y los olivos mudos son. Por lo bregues al parecer, la forma para interceder. Su dulce voz alzando ya la brisa conduciendo va. Se inclinó por ti, por mí, agonizaba él allí, y cual la sangre su sudor, tan triste fue el Salvador. La copa el número 117. Número 117. Por amor se entregó el Salvador, por amor al Calvario llegó. Este amor traspasado su cuerpo colgó, duros clavos de inmenso dolor. que por todos tu Cristo murió.
Uno más. Número 119.
Es medianoche y el fulgor de todo astro se nubló, y en el jardín del olivar padece
Pablo dice en 1 Corintios 11, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que nosotros vamos a, en este momento, comer la Santa Cena, comer el pan y tomar la copa. Y significa que tenemos comunión con Dios y comunión con los hermanos. Significa también que queremos ser parte de Él y parte de su iglesia. Y también es una memoria de lo que Cristo ha hecho. Es una memoria de todo su sufrimiento en la cruz, y entonces por eso nosotros lo compartimos por su mandato hasta que llegamos al cielo, cuando estamos en la eternidad con el Cordero de Dios y vamos a estar con Él para siempre. Vamos a ponernos de pie ahora, y voy a pedir a mi hermano Teodoro que él puede orar por nosotros. Si quiere venir adelante,
oremos. Padre nuestro, te damos gracias en este momento por el gran privilegio de ser parte de tu iglesia, de ser entre los redimidos. Y por eso te damos gracias por mandar a tu Hijo unigénito a este mundo, para dar su vida para nosotros, como escuchamos en las profecías y también en el nuevo pacto. Y ahora estamos reunidos aquí pensando en tu iglesia, pensando en tu cuerpo que fue molido para nosotros. Y al hacer esta ordenanza, queremos unirnos cada uno más y más a ti, a esta íntima comunión contigo y con tu iglesia. Y eso lo vamos a hacer pensando en ti y en el tremendo sacrificio de Jesucristo para nosotros. Oramos esto en el nombre de tu Hijo. Amén.
Amén.
Cristo decía, comed esto en memoria de mí, de su cuerpo quebrantado. Así que los que son en este lado pueden pasar y tomar un pedazo de pan de Teo, y los que están en este lado pueden pasar. Bueno, esto vamos a comer pensando en el cuerpo quebrantado de Cristo y agradecerle por lo que Él ha hecho para nosotros.
También dijo Cristo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí.
Así que de nuevo estos que están a este lado pueden pasar.
Hermano Teodoro,
y no sabe cómo puede pasar aquí. podemos cantar unos cantos, hermano. Y después de esos cantos voy a pedir al hermano Dani para acercar y leer la escritura y tener comentarios y todo.
La tumba.